La semana pasada estábamos escuchando palabras del Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista, palabras que definen quién es Juan y cómo es su ministerio. Y ahora vamos a seguir con palabras de Jesús en cuanto a Juan el Bautista, palabras de elogio. Y vamos a estar viendo el verdadero significado de Juan como último de los profetas. Y en el párrafo que va desde el capítulo 11, versículo 11 de Mateo, hasta el versículo 15, vamos a ver que Cristo está diciendo esencialmente que Juan es como la bisagra, el punto de transición entre dos dispensaciones, dos épocas. La época pasada, caracterizada por la ley y los profetas, versículos 13 y 14, y la nueva época de la introducción del reino de los cielos, versículo 11. En otras palabras, desde la perspectiva de Jesús, mirando atrás, se puede decir que la historia de la salvación tiene dos etapas. La primera se llama ley y profetas. Va desde los profetas y la ley hasta Juan, versículo 13. Y la otra etapa es muy corta. O sea, desde los profetas y la ley hasta Juan son más de 1000 años, pero desde Juan hasta hoy, cuando está hablando Jesús, se trata de quizás 1 año o 2, como mucho. Esto en el versículo 12. Pero Juan es el punto de transición entre estas dos épocas. Él mismo fue el último de los grandes santos de Dios de la etapa anterior, y su ministerio consistió en señalar a aquel que introducía la nueva dispensación, el Señor Jesucristo. Vamos a leer el texto, aunque tiene diferentes escollos y mucha miga, y por lo tanto vamos a dedicar 2 semanas a estos versículos. Mateo 11:11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Las palabras iniciales de Jesús aquí parecen contradictorias, porque Jesús está diciendo a la vez, no hay nadie mayor que Juan, y muchos son mayores que Juan. Ahora, no puedes decir esto en un mismo contexto sin que sea un contrasentido, a no ser que estés dando matices ligeramente diferentes a los dos usos de la palabra mayor. Y debemos preguntarnos en qué sentido es Juan el mayor de todos los hombres, y en qué sentido es cierto que aún el más pequeño del reino de Dios es mayor que Juan. Muchas veces los dichos de Jesús tienen una forma deliberadamente provocativa, contradictoria, ambigua, porque con estas afirmaciones Jesús quiere que pensemos, al menos me parece que esta es su intención. Pero finalmente nunca descubrimos que lo que dice Jesús es un contrasentido, es una afirmación absurda. Así que vamos a intentar descubrir en qué sentido es Juan el mayor de los hombres y en qué sentido hay muchos más mayores que él. Notamos en primer lugar que Jesús mismo parece reconocer que esta es una afirmación sorprendente y que podría despertar en nosotros cierto escepticismo, porque la introduce con la fórmula que suele reservar para sus declaraciones más solemnes. De cierto os digo. Con esto Cristo quiere hacer ver que no está a punto de decir alguna tontería. No es un arrebato de sentimentalismo que él experimenta para con su primo encarcelado en tristes condiciones. No es ninguna exageración que va a afirmar. De cierto os digo, esto es una afirmación solemne acerca de un concepto que Cristo ha meditado a fondo, y esta es su conclusión seria. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Los nacidos de mujer, por supuesto, es una forma elegante, casi poética, de decir toda la humanidad. Huelga decir que Jesús está hablando mejorando lo presente, porque él también había nacido de mujer, y Juan el Bautista había señalado muy claramente que el que venía tras él, Jesucristo, era mayor que él, Juan. Evidentemente, el heraldo no es mayor que el rey. El mensajero no es mayor que el que envía el mensaje. El precursor no es mayor que el Mesías. La criatura no es mayor que el Creador. Así que, lógicamente, tenemos que excluir a Cristo mismo de esta afirmación. Pero entonces, ¿en qué sentido se puede decir que Juan es el mayor de los hombres? No en el sentido de haber obrado los milagros más espectaculares. Que sepamos, Juan no obró ninguno. Y desde luego, Elías, con quien Jesús mismo le compara en el versículo 14, tuvo una vida mucho más espectacular en este sentido y sería mayor que Juan en cuanto a las señales y los milagros que él obró. Tampoco creo que podemos decir que él sea el mayor de los hombres en cuanto a líder destacado del pueblo de Dios. Podríamos considerar a un Moisés, un Josué, David, Salomón, como mayores de Juan en su liderazgo. Tampoco las revelaciones que él recibió como profeta, esto es más debatible quizás, pero me parece que no eran mayores que las que recibió Isaías, por ejemplo. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir, pudo Jesús decir que él era el mayor de los hombres? Bueno, creo que hay dos sentidos. En primer lugar, uno que vimos, me parece que fue la semana pasada, es que el ministerio de Juan fue más noble, más especial que el ministerio de los demás. Los profetas, empezando con el propio Moisés, habían anunciado que vendría el Mesías. Pero Juan tiene el privilegio de presentar al Mesías al gran público. No es cuestión solamente de anunciar proféticamente que el Mesías va a venir, sino que Juan dice, he aquí, él está, este es. Tiene un ministerio de presentación, de introducción, excepcional, único. Como consecuencia, como también vimos la semana pasada, Juan no solamente profetizaba, sino que él era el mismo objeto de las predicciones de otros profetas. Así que su ministerio es único en la historia de la salvación. Pero en segundo lugar, pienso que Jesús reconoce con estas palabras que la manera en la que Juan lleva a cabo su ministerio es absolutamente excepcional. Jesús no quiere que nadie desprecie a Juan por la duda que ha manifestado en el versículo 3. Porque esto no es nada en comparación con la absoluta fidelidad que Juan ha mostrado a lo largo de su ministerio público. Él ha mostrado una dedicación y una integridad en el ministerio absolutamente excepcionales. Como muchos de los demás siervos de Dios de la antigüedad, él fue fiel hasta la muerte. Pero no solo es esto. Quien más, quien menos, casi todos los siervos de Dios tienen defectos, cojean de algún pie. David y Salomón, para mencionar a los que hemos mencionado, David y Salomón son casi tan notables por sus pecados que, como por sus virtudes. Y aun hombres de la talla de Moisés y Elías tuvieron sus momentos de debilidad. Pero Cristo está diciendo que Juan ha cumplido con su ministerio de heraldo de una manera intachable. Pensemos en ello. Como heraldo, Juan había tenido que anunciar la venida del rey. Para ello, Juan había tenido que desviar la atención de la gente de sí mismo hacia otro, el que venía. Y él había presentado a Jesús en toda la amplitud de sus diferentes ministerios. Presenta a Jesús como el Cordero provisto por Dios para hacer expiación para los pecados del mundo. Presenta a Jesús como el que bautiza en el Espíritu Santo. Presenta a Jesús como el que trae consigo el juicio de Dios. Presenta a Jesús como el Rey ungido por Dios, el Mesías. Y presenta a Jesús como el mismo Hijo de Dios. Y esto significa que Juan tiene que haber tenido un oído muy afinado a las Escrituras del Antiguo Testamento y a la confirmación por el Espíritu de Dios en su vida para reconocer todas estas facetas de la persona y ministerio de aquel que venía. Muchos de los judíos habrían atribuido alguna de estas funciones al Mesías, pero Juan reúne casi todas las facetas del ministerio de Jesús. Después observamos que él tuvo un ministerio de predicación dura y fuerte, un mensaje de arrepentimiento y conversión como la única manera de prepararse adecuadamente para la venida del Mesías y para tener posibilidad de entrar en el reino de Dios que se acercaba. Y con este mensaje tan fuerte, él había preparado los corazones de los hombres para cuando llegase Jesucristo mismo. En ese sentido, había enderezado el camino para el Señor. También, y quien tiene un mínimo de experiencia en la obra cristiana sabrá apreciar la grandeza de este punto, también Juan había sabido ocupar una posición de inferioridad con respecto a Jesucristo. Durante un tiempo, quizás años, él mismo, Juan, estaba en el centro de la atención de todo el país. Era el predicador más famoso de aquel momento. Todo el mundo salía de las ciudades para ir a escuchar su predicación. Y él tuvo un gran impacto espiritual en la nación. Pero nada más ver venir a Jesús, él voluntariamente toma segundo lugar. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él mismo anima a sus discípulos a seguir a Jesús, no a sí mismo ahora. Y esto es extraordinario en los siervos de Dios, porque la tendencia humana es de cuidar mucho nuestras parcelas y hay de aquel que intenta invadirlas. Pero Juan, aunque tenía una personalidad fuerte, me imagino, y sabía expresar la ira de Dios, no era nada prepotente, no buscaba el protagonismo para sí mismo, sino que deseaba que Cristo fuese el centro de la atención de la gente. Y encima de todo esto, Juan había pagado el precio de su fidelidad, no solamente ahora, cuando se encuentra en la cárcel a punto de sufrir el martirio, sino desde el mismo principio de su ministerio. Porque él, a fin de ser fiel al cometido del Señor, había prescindido de todo aquello que los seres humanos solemos considerar como derechos y como necesidades fundamentales de la vida. Él no tenía posesiones materiales, excepto la ropa que llevaba. No tenía casa, no tenía fuente regular de ingresos. Según sepamos, no tenía esposa, no tenía hijos. Todo lo había dejado a fin de cumplir con su ministerio. Y cuando sumamos todos estos elementos de la vida de Juan, creo que podemos coincidir plenamente con el criterio de Jesús. No ha habido nadie que haya servido tan fielmente al Señor dentro de su esfera de servicio como Juan. Pero acto seguido, Cristo viene con la segunda parte de la afirmación. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así que tú tienes, aunque seas menor de los santos aquí presentes, tú tienes un ministerio más poderoso que Juan. ¿No es así? Tú ves más conversiones y arrepentimiento en la gente que Juan. Sospecho que no podemos decir esto. Desearíamos poder decirlo. Pero desde luego no somos mayores de Juan en cuanto a la eficacia y el impacto de nuestro ministerio. Entonces, ¿en qué sentido los más pequeños del reino de Dios son mayores que él? Algunos han sugerido que, puesto que Juan pertenecía a la antigua dispensación y que el Espíritu Santo solo iba a ser dado en conformidad con la nueva dispensación a partir de Pentecostés, entonces los del reino son mayores que Juan porque disponen de la plenitud del Espíritu Santo, que no es cierto en el caso de Juan. Sin embargo, esto contradice directamente lo que Zacarías dijo acerca de su hijo. Alguno podría pensar, bueno, que Zacarías no fue un testigo objetivo porque era el padre de la criatura. Pero creemos que Zacarías dijo estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Y él dijo acerca del niño que iba a nacer, que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, decir que Juan no estaba lleno del Espíritu Santo es un atrevimiento, y creo que por allí no pueden ir los tiros. Otros incluso han llegado a decir que Juan no era salvo. Porque, hombre, no había sido justificado por la sangre de Jesús, ni regenerado por el Espíritu de Jesús, por lo tanto, no es salvo. Pero esto no es entender la totalidad del mensaje de salvación en las Escrituras, porque los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por exactamente las mismas razones, sobre exactamente la misma base que nosotros. Ellos fueron salvos por la sangre de Jesús. Efectivamente, Jesús todavía no había sido crucificado, no había derramado su sangre, pero conocían anticipadamente aquella sangre que realmente quita el pecado del mundo, bajo las formas de las ceremonias levíticas del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento son salvos por la obra salvadora de Jesús, igual que nosotros, obra salvadora que es apropiada por la fe de ellos como la fe nuestra también. Bueno, pero si yo voy sistemáticamente diciendo no puede significar esto, no puede significar aquello, finalmente, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que significa? Y creo que sencillamente significa que Juan aunque anunciaba la llegada inmediata del reino de Dios, no tuvo el privilegio de conocer personalmente la vida del reino, los beneficios del reino, y no pudo testificar personalmente las señales y el ministerio del propio rey. Más adelante, Jesucristo afirmará las palabras que voy a citar en el capítulo 13, versículos 16 y 17. Y recordemos que el capítulo 13 constituye el bloque didáctico que viene a continuación de esta sección narrativa, y siempre el bloque didáctico arroja luz sobre la sección narrativa. Y sin duda Juan se encuentra entre los profetas y justos que Cristo menciona en esta cita. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Aquí Cristo está señalando el inmenso privilegio de sus discípulos, de la gente de su generación, de poder ver, presenciar personalmente la majestad, la gloria del Mesías y el comienzo, la inauguración del reino que había venido con el rey. Por tanto, de privilegio se trata, no de importancia, de poder o de eficacia en el ministerio. En el caso de los discípulos de Jesús de aquel momento, en contraste con Juan, ellos estaban viviendo en directo las obras poderosas de Jesús. Habían visto con sus propios ojos cómo los ciegos recibían la vista, cómo los cojos andaban, cómo los leprosos quedaban limpios, y cómo los pobres escuchaban el anuncio del Evangelio, versículo 5. Todo esto lo estaban viviendo y viviendo intensamente. Era un inmenso privilegio que hacía que aun el más pequeño de los santos de aquel momento, dentro del ámbito del reino, vivía más privilegios que el propio Juan. ¿Y qué diremos de nosotros que vivimos después de todas estas cosas? En un sentido, nosotros como Juan no vemos ni oímos, excepto a través de los testigos oculares. Pero nosotros, hermanos, tenemos el inmenso privilegio de conocer como hecho histórico la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, de conocer como hecho histórico la tumba vacía, de conocer las diferentes apariciones de Jesús a los suyos después de la resurrección y su ascensión a la diestra del Padre en los cielos. Todos estos hechos que constituyen el mismo fundamento de nuestra salvación los conocemos perfectamente. Juan, como los otros santos del Antiguo Testamento, solo podía conocerlos de lejos, veladamente. Y en ese sentido debemos comprender que ante los ojos de Jesús nosotros tenemos un gran privilegio en comparación con Juan. Y ahora llegamos al hueso del estudio de hoy, Así que veo que me estáis mirando todavía. Esto es buena señal. Pero lo que hemos tratado hasta aquí ha sido sumamente fácil en comparación con lo que estamos a punto de tratar. Porque se trata de otro texto de estos que se presta a diferentes interpretaciones y aún traducciones. La versión de las Américas dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Algunas explicaciones técnicas. Si no te gustan, piensas en otras cosas y luego te recogeremos más adelante. Resulta que el verbo traducido como sufrir violencia, es una sola palabra en griego, puede ser pasivo o reflexivo. Utilizo expresiones modernas. Los teólogos dirían, puede estar en voz pasiva o en voz media. Pero el verbo de por sí es complicado porque según el contexto se tiene que traducir de diferentes maneras. Puede significar esforzarse o puede significar violentarse, como dice aquí, sufrir violencia. Entonces la cuestión es si debemos traducir violencia o esfuerzo, y si debemos entender es violentada, violentado, o se violenta, porque es una misma palabra, una misma forma en griego, la forma reflexiva o pasiva. Esto en cuanto al verbo. Luego el sustantivo emparentado con el verbo de la segunda parte del versículo, los violentos, los hombres violentos, puede significar también los hombres valientes o los hombres esforzados. Y el verbo de la segunda parte del versículo, los violentos lo conquistan. El verbo en cuestión es tomar. Y tomar se presta muchos matices, pero es el contexto el que determina el matiz. Final de la explicación técnica. En resumidas cuentas, tenemos tres palabras variables. Y entonces esto hace posible toda una variedad de significados, básicamente tres. Si tomamos la... Ahora vamos a ir a por los tres. Y como siempre, dejo para el final la lectura que yo prefiero, pero intentaré hacer justicia a las tres para que podáis elegir. La primera interpretación es la seguida por casi todas las versiones evangélicas de la Biblia. Esta interpretación toma el verbo como pasivo y le concede connotaciones negativas. Según esta lectura, una traducción más o menos literal del texto sería: el reino de los cielos es violentada y hombres violentos se están apoderando de él. Entonces es obvio que el sujeto implícito del verbo pasivo es que hombres malos están haciendo violencia al reino. y hombres violentos se están apoderando de él. Esta es la interpretación que vemos en la Reina Valera o en la Biblia de Jerusalén. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios habla hoy. El reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. La Biblia de las Américas y la Biblia textual: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Reina Valera actualizada: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Así que todas estas versiones, los traductores están de acuerdo con esta primera lectura, y sin duda es la lectura más llana y sencilla, al menos en cuanto a la primera parte del versículo, porque estamos viendo cómo Herodes está maltratando a Juan y cómo los fariseos están empezando a oponerse al ministerio del propio Jesús. Este es el contexto. Entonces encaja muy bien esta afirmación: el reino de los cielos sufre violencia. Es violentada por los enemigos del Evangelio. Más difícil es la segunda parte del versículo, porque la idea es que los hombres malos que están violentando el reino se están apoderando de él, lo están conquistando. Pero ¿desde cuándo es cierto esto? Por ello, Dios habla hoy. Esa versión hace una pequeña enmendación del texto, y en vez de decir que los violentos se apoderan de él, dice: los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Pero esto de pretender no está en el texto, es una adición de los traductores para intentar dar sentido a esta segunda parte del versículo. Así que aquí hay un escollo. Supongo que tendríamos que hacer lo mismo que Dios habló hoy si vamos a mantener esta lectura y pensar que Jesús está diciendo: desde los días de Juan hasta hoy, constantemente el reino está bajo ataque y los hombres están intentando acabar con él. La segunda lectura también toma el verbo como voz pasiva, pero con connotaciones positivas, no negativas. Es decir, los que están atacando o violentando o esforzándose en cuanto al reino no son los enemigos del reino, sino son precisamente los creyentes, los que quieren estar en el reino. El reino de Dios es asaltado y hombres valientes lo arrebatan. Sería más o menos esta segunda lectura. Y esto es lo que vemos en algunas traducciones. Hendriksen, por ejemplo, aunque él mismo no comparte esta lectura, dice que una posible traducción sería: el reino de los cielos está siendo tomado por asalto y hombres de valor se están apoderando de él. Y las versiones católicas suelen seguir esta línea de interpretación. El reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan. El reino de los cielos está irrumpiendo con violencia y violentos lo arrebatan. Esto es Nácar, Colunga y Cantera Iglesias. Ambas traducciones bastante oscuras y no tienen mucho sentido. La mayor pega en cuanto a esta segunda lectura es que hace que la primera parte y la segunda parte sean sinónimas, no diferenciadas. En ambos casos es cuestión de que algunos están tomando el reino por asalto, por su esfuerzo, esforzándose por entrar. Y esto mismo hace que no se vea claramente por qué Cristo lo está diciendo en este contexto. Así que pasamos a la tercera lectura, que como ya indiqué es mi preferida. Pero ojo, no debéis de dejaros llevar por mis preferencias, sino utilizar vuestro discernimiento para desgranar argumentos. Esta tercera lectura tomó el verbo como voz media, como reflexivo, y también con connotaciones positivas. Así pues, el reino mismo es el sujeto implícito del verbo, y el sentido es: el reino de Dios se esfuerza y los que se esfuerzan lo arrebatan. Evidentemente Cristo está empleando un juego de palabras, esto queda claro en el texto griego, pero las dos ideas son diferentes. La primera idea, el reino de Dios mismo viene con energía y empuje, y las personas que entran en él son personas de energía y empuje. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la nueva versión internacional. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Esto es una versión bastante libre, pero esta es la idea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. O propone Hendrickson: el reino de Dios está avanzando vigorosamente y hombres de valor están tomando posesión de él. Yo no sé si habéis podido captar estas tres lecturas, porque se hace la cosa muy compleja. Pero evidentemente esta tercera lectura es muy diferente de la primera. La primera es como un lamento de Cristo, casi una justificación del por qué el reino de Dios no está brillando como sería de esperar. Es porque desde que Juan empezó a anunciarlo, el enemigo ataca, y entonces es muy difícil que la cosa avance. Esto sería la primera lectura. La última es casi la contraria. El reino de Dios avanza inexorablemente. Pero ojo, solo son los esforzados los que logran entrar en él. Según esta última lectura, entonces Jesús no se está lamentando, sino que está celebrando el poder y la energía del reino. Además, está estableciendo que esta energía del reino empezó a manifestarse con el ministerio de Juan. En este sentido, Jesús sigue vindicando el ministerio de Juan. Juan mismo puede haber tenido dudas en cuanto a la eficacia de los métodos del avance del reino, la predicación a los pobres. Pero Jesús afirma lo contrario. Un par de ideas que me decantan a favor de esta tercera lectura, además de lo que hemos visto hasta aquí. En primer lugar, enlaza muy directamente con el bloque didáctico que viene a continuación, porque al menos dos de las palabras se dedican a este mismo tema. La parábola del grano de mostaza y de la levadura, en el capítulo 13, versículos 31 a 35. Ambas parábolas establecen que el crecimiento del reino, aunque paulatino, casi secreto, sin embargo es imparable, avanza continuamente, tan eficazmente como crece un grano de mostaza o como trabaja la levadura dentro de la masa. Pero lo que es más importante aún es el texto paralelo de Lucas 16:16. El texto de Lucas varía considerablemente del texto de Mateo. Hay que recordar que en tiempos del Nuevo Testamento no se solía utilizar oraciones indirectas, sino siempre oraciones directas. ¿Sabéis la diferencia entre oraciones indirectas y oraciones directas? Una oración directa es: Pedro dijo, vendré al estudio de esta tarde, pero llegaré un poco tarde. Esto es oración directa porque estamos citando textualmente lo que dijo. Pedro dijo, dos puntos, vendré al estudio de esta tarde, pero llegaré un poco tarde. La oración indirecta es: Pedro dijo que vendría al estudio de esta tarde, pero llegaría tarde. Ahora, en el uso actual, ahora me voy a liar ahora con explicaciones, pero en el uso actual de estas oraciones, utilizamos la oración directa si estamos citando con total exactitud. Y utilizamos la oración indirecta si estamos dando la idea pero no nos acordamos de las palabras exactas. ¿Verdad? Pero hay que recordar que puesto que los antiguos solían utilizar siempre oración directa, no siempre están intentando repetir las palabras exactas, sino que están dando la idea. Esto explica la diferencia entre Mateo y Lucas. Posiblemente Mateo está citando más o menos textualmente lo que dijo Jesús, pero Lucas nos da la idea. ¿Y cuál es esta idea que Lucas nos da? Desde los tiempos de Juan se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Creo que enseguida notamos que esto es mucho más comprensible que la versión de Mateo. Porque Lucas está interpretando las palabras de Jesús y explicando, no está citando textualmente, sino dando la idea que Cristo quiso comunicar. En primer lugar, que se está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios desde los tiempos de Juan. Y el anuncio del reino es la manera en la que el reino avanza poderosamente. O sea, Lucas describe la metodología, Mateo describe el hecho en sí. El evangelio, el reino avanza vigorosamente. ¿Y cómo lo hace? A causa de la predicación de las buenas nuevas. Esto en Lucas. Y la segunda parte del texto, los violentos lo conquistan, no quiere decir que los enemigos del evangelio lo están intentando destrozar, sino que para poder entrar hay que esforzarse, y los que esfuerzan son los que entran en él. Bueno, espero que algo en claro hayáis podido sacar de todo esto. Pero yo voy a entender entonces este texto de esta tercera manera. Si el reino avanza inexorablemente, a pesar del escepticismo de Juan, es en gran medida gracias al ministerio de predicación de Juan, seguido por el ministerio de predicación de Jesús y los discípulos. Juan fue el que primero proclamó el evangelio del reino, y él, por lo tanto, fue el que empezó a despertar en los hombres el anhelo desesperado de poder entrar en el reino. Pero notemos bien esto. El reino avanza, sigue avanzando, seguirá avanzando hasta el retorno de Cristo. Puede haber momentos puntuales en determinados lugares que, cuando parece que hay retroceso más que avance. Pero la obra de Dios, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios cumple su propósito y el mensaje del evangelio seguirá prosperando en este sentido. Pero esto no quiere decir que podamos cruzar los brazos y quedarnos casi al margen. Porque hay que comprender que aunque el evangelio avanza inexorablemente, no arrastra consigo a todos los hombres. De hecho, la gran mayoría quedan al margen, no entran. Y los que entran son los que se esfuerzan. En otras palabras, Jesús, o mejor dicho, Mateo, nos está proporcionando a través de estas palabras de Jesús otra explicación, otra razón por la que, aunque el evangelio es la verdad y aunque Jesús es el Mesías enviado por Dios, sin embargo, la mayoría no lo ve. Los pocos abrazan el evangelio y los muchos lo rechazan. Muchos que estaban viendo las poderosas señales del reino en aquellos momentos nunca iban a entrar en el reino ellos mismos. La puerta se abría para ellos, pero no querían pasar. Y es así porque nadie entra pasivamente en el reino. Para entrar hay que buscarlo con firmeza, hasta con desesperación. Hay que esforzarse para entrar. El reino no es para los perezosos ni los pusilánimes. No es para aquellos que dicen, te escucharemos otra vez, como los atenienses ante la predicación de Pablo. O los que dicen, casi me persuades, como Agripa ante Pablo. Es para aquellos que al descubrir el reino están dispuestos a vender todo si es necesario para comprar la perla de gran precio, para comprar el campo con el tesoro. Y estos son otras dos parábolas que aparecen en el capítulo 13. Nuevamente vemos la conexión entre la parte didáctica y la parte narrativa. Entrar en el reino implica nadar contracorriente. Entrar en el reino implica negarse a sí mismo y tomar la cruz. Por lo tanto, el reino, en palabras de un comentarista, es para hombres vigorosos, fuertes, gente que se atreve a romper con las defectuosas tradiciones humanas y a volver a la palabra en toda su pureza sin importarles el coste. La entrada en el reino exige un esfuerzo sincero, una perseverancia inagotable, una diligencia suprema. El reino no es para los débiles, los indecisos o los contemporizadores. Palabras serias, sobrias, que nos invitan a la reflexión acerca de nuestro propio esfuerzo. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque allí estará nuestro corazón. Realmente anhelamos ante todo estar en el reino, vivir para el reino, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿O estamos tan preocupados con los valores materiales u otros valores de esta vida que estamos descuidando el reino y no nos estamos esforzando? La clase de persona que entra en el reino es como Juan, una persona íntegra, una persona sacrificada, entregada. Y Cristo, lejos de estar descalificando a su primo en esos momentos, le está alabando todavía. Señor, te pedimos que examines nuestros corazones y que nos des valentía para mirar objetivamente nuestra condición delante de ti. Creo que no estaríamos aquí si no hubiese amor en nosotros por ti y por el reino. Pero a veces este amor cede ante las presiones, tensiones, tentaciones, seducciones de este mundo. Y en estos momentos queremos estar delante de ti y volver a comprometernos con tu reino, con tu llamamiento. aquí no tenemos ciudad duradera. Nos confesamos como peregrinos y extranjeros, porque nuestra patria es el reino. Y queremos ser ciudadanos fieles y vivir para los valores del reino. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.